Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
El precio de nuestra salvación. Y una de las cosas que veíamos ayer, para dar una pequeña recapitulación, veíamos algunos atributos de Dios. Después veíamos los atributos de Dios y veíamos que Dios ha experimentado dos tipos de dolor, el dolor espiritual y el dolor físico. Pero veíamos que el dolor espiritual no está sujeto al tiempo cronológico y que el dolor físico sí está sujeto al dolor o al tiempo cronológico. Veíamos también que Dios, aunque sabía, tenía la ciencia porque es omnisciente, sabía lo que era el dolor físico. Nunca lo había experimentado porque el misterio de la piedad, como dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y cuando viene y se hace carne, siente dolor físico y aunque sabía lo que era, nunca lo había sentido. Y entonces parte de lo que vimos fue precisamente ese dolor físico que él vio basado en la profecía de Isaías capítulo 53. Ahí donde estábamos en Isaías capítulo 53, una de las cosas que tenemos que entender acerca de Dios es que Dios sabía, pero no lo había experimentado. Dios mandó a sus profetas a que profetizaran este dolor que iba a haber o que iba a tener en forma física nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es vamos a continuar viendo esta parte de la lección. Vamos a entender un poco lo que era la crucifixión. Vamos a ver lo que significa caminar la vía dolorosa. Vamos a ver el dolor que Él tuvo. Reiteramos, el precio de nuestra salvación. Ahí en Isaías, donde nos quedamos el día de ayer en capítulo 53, veíamos específicamente en el versículo 53, versículo 4, y decía así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una parte muy interesante en cuanto a la idea principal de lo que es la resurrección, y antes de ello lo que es la crucifixión. Y una de las cosas que Dios le dolió fue, primero, el hecho de despojarse, porque despojarse indica vaciarse. Es más, la palabra griega significa vaciarse a sí mismo. Si Él se vacía a sí mismo, indica se vació primero de la eternidad. Imagínate, Dios es eterno, vimos eso en un atributo ayer, y de pronto se sujeta al tiempo cronológico en el cuerpo físico. Esto es, Dios no tiene medida de días, no tiene inicio ni fin, Él es el primero y el último, y vive eternamente y decide sujetarse al cuerpo físico. Este cuerpo físico Dios lo diseñó solamente por un tiempo. La Escritura habla en Salmos 90 que está diseñado para vivir 70, 80 años, a lo más 80 años. Claro, antes en la creación la gente vivía muchos años por la pureza de los alimentos, por la pureza del medio ambiente, pero después cuando vienen las temporadas, cuando empieza a llover, todo empieza a estropearse de alguna u otra manera. Y el día de hoy la gente muere, aunque realmente tenemos que recordar que en el primer siglo más o menos el promedio de vida de una persona era de 40 a 50 años. Era lo que vivían. Los últimos 70 años, ¿verdad? Era tal vez 60 y 70, y ahorita se está ampliando de 70 a 90, a veces 100. ¿Por qué? Porque la ciencia está ayudando al ser humano a preservar su vida, o la ciencia nos está enseñando cómo alimentarnos mejor, cómo hacer ejercicio, cómo cuidar realmente el cuerpo físico. Entonces, pero cuando hablamos de que Él se despoja, este es un dolor que Él tiene, se sujeta al tiempo cronológico. Y luego de eso tienes que entender, después de ser dueño, o siempre fue dueño de toda la tierra, porque la palabra Señor en el hebreo significa dueño. Él era Señor, era el dueño, Él era el Adonai, según la Escritura. Si Él era el Adonai, era el dueño de todo, entonces era dueño y se hizo siervo. En el griego la palabra siervo es dulos. Él se hizo siervo. Aunque Él era dueño, Él se hizo siervo. Es dulos en el griego. Entonces, cuando Él se hace siervo, indica se hace esclavo. No tiene qué, pero Él se hace esclavo. Y al hacerse esclavo, realmente es algo que tiene que ver porque ahora va a vivir con un cuerpo físico. Y luego dice la Escritura que Él va a la muerte y a la muerte de cruz. Ahora, para entender la idea de la crucifixión, una de las cosas que se descubrieron para poder dimensionar el poder de la crucifixión es los huesos de Gibat Hamidbar. ¿Alguien ha escuchado esta expresión? Levanta la mano. ¿Quién nunca la había escuchado? Okay. Entonces, cuando uno estudia arqueología, una de las cosas que hacen con la arqueología es que se excava y en las excavaciones se encuentran rastros, y para poder publicar o decir que esto es verdad, necesitas cuatro pruebas. Una de ellas es la idea de la prueba del carbono que sitúa al tiempo exacto. Y entonces, cuando descubren estos huesos, lo que descubren es una persona que había sido crucificada en el primer siglo. Y muestra cómo estaba su cuerpo. Y entonces te puedes dar cuenta de cómo era. Cuando se habla de esto, los clavos normalmente se metían en una tablilla de madera para que no se desgarrara la sangre. Ahora, ves tú el brazo, algo que hacían los romanos, es que ellos lo que hacían es que no crucificaban aquí. No es posible hacerlo ahí. En los libros de historia romana nunca se crucificaba ahí, porque se crucifica aquí, se rasga y se cae el cuerpo. ¿Okay? Entonces lo que hacían ellos es que se crucificaba normalmente desde la parte del medio del brazo, donde tienes dos huesos. Se ponía un pedazo de madera, así encontraron este cuerpo, el clavo, y entonces con el peso se va desgarrando y se atora aquí, en la muñeca. Entonces, cuando tú ves las imágenes de una crucifixión, realmente no están totalmente comprobadas científicamente en cuanto a la arqueología. No es posible que fuera aquí. Aquí es cuando podemos ver cómo es que un crucifijo, como lo vemos desde que yo era pequeño, no es lógico, no es realista en cuanto a la idea de la crucifixión. Entonces, cuando se encuentra esta parte, ¿verdad? La víctima normalmente le rompían las piernas contra el costado de la cruz, y de esta manera todo el peso caía sobre los brazos. Entonces, ¿qué hacían? Esta persona que se encuentra, cuando se crucificaba, no se crucificaba tampoco aquí. Normalmente se ponía en esta parte, como es cerca del talón de Aquiles. Ahora esto hace más sentido. Se pone la madera, se pone eso, y el mismo hueso sujeta el cuerpo. Pero ¿qué sucede? Lo que tú tienes que entender es que tú estás colgado por mucho tiempo, ¿verdad? Y te cansas, pues levantas los pies, pero estás haciendo presión sobre tus pulmones. Entonces, si tú levantas las piernas, puedes reposar un poco y respirar. En este sentido, para aquellas personas, lo que hacían los romanos es para que muriese de una forma rápida, era que quebraban sus huesos de las piernas. Y al quebrar sus huesos de las piernas, ya no se podían levantar y se asfixiaban. Entonces el dolor era totalmente grande. En 1968 se encontró realmente en Jerusalén los huesos de un hombre crucificado. El hombre tenía aproximadamente 26 años de edad y medía 1,67 metros de altura, más o menos como mi altura. Los huesos, ¿verdad?, del talón, calcáneos, ¿verdad?, estaban aún atravesados por un clavo. O sea, lo interesante es que cuando se descubre este cuerpo, se puede mirar que había sido crucificado, y que al haber sido crucificado, se puede ver cómo lo crucificaban. Entonces todavía se encontraba el hueso. El examen demostró que el clavo había atravesado primero un trozo de madera de acacia o de almendro, y después los dos talones, antes de penetrar en la cruz de madera de olivo. Esto es interesante porque aquí te das cuenta de algo. Te das cuenta de que si tú visitas Jerusalén, como lo hemos hecho nosotros, la mayoría de los árboles son olivares. Y la madera de olivo es muy resistente y es muy fuerte. Es más, si tú arrancas un árbol de olivo o un olivar y lo dejas fuera por años y lo vuelves a plantar, vuelve a dar. Es de gran longanimidad su vida que se han encontrado árboles de más de 800 años de antigüedad, replantados en el país de Grecia. Pero la madera es muy dura. Ahora, hay otra madera aparte de esa, la madera de acacia. La madera de acacia es una madera que se da en el desierto de Judea. Y la madera de acacia es muy difícil de romper. Es muy ligera, pero es muy difícil de romper. Cuando nosotros hemos visitado, porque ustedes saben que cuando ves el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, los muebles del tabernáculo fueron hechos con madera de acacia. Entonces, cuando ves tú la madera de acacia, yo vi una, íbamos en el autobús, en el desierto de Judea, le pedí a la guía que me dejara parar y que para tomar un pedazo de madera, quería hacerme una caja de la Biblia con madera de acacia, y me dejó parar, y entonces fui, yo en mi incredulidad, nunca había agarrado madera de acacia, yo tomé la rama y la traté de arrancar y no pude. O sea, es totalmente resistente, es totalmente dura. No pude arrancarla. Tienes que tener una sierra para poderlo hacer o un machete con mucho filo. No, no se puede, o un hacha. No puedes arrancarla con las manos. Pero ya que pudimos finalmente sacar una pieza, la madera es muy ligera y la madera es muy, muy resistente. Entonces, cuando ven esta parte de aquí de lo que es el lo que se encuentra en este cuerpo, ¿verdad? Es madera de acacia. Hace sentido, porque aquellos que trabajan con mecánica, se le pone la tuerca y se pone, ¿luego qué? La rondana. ¿Y para qué la rondana? Para sostener, para que no se barra. Entonces esto es interesante porque era lo que ellos utilizaban, es una rondana antigua en el concepto de aquellos tiempos. Entonces, cuando ves tú este tipo de madera de olivo, los huesos y las piernas...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
¿Verdad? Estaban rotos y se apreciaba la marca de un clavo en uno de los huesos del antebrazo, precisamente tal y como se ve en esta sección de aquí. Entonces, cuando tú ves, los romanos eran muy metódicos, son como los norteamericanos. Yo vivo en Estados Unidos. El norteamericano es muy metódico. Una vez que encuentran una forma y que funciona, ya no la cambian y se mantiene eso. Y los romanos eran así. Entonces, si este cuerpo lo encuentran en el primer siglo y lo encuentran en crucifixión, entonces es la manera en que los romanos crucificaban a las personas. Entonces, cuando ves tú estos huesos, los huesos de Givat Hamitar, ¿verdad? Unas cosas que ves es que, bueno, el procedimiento de crucifixión normalmente se flagelaba a la víctima y se la hacía llevar, es que no se ve aquí, déjame ver aquí, lo hago así, no sé por qué no se ve, ahí está, ok, y un travesaño. Entonces, por eso mostramos esta imagen. En esta imagen lo que puedes ver es que puedes ver este pedazo de madera, se llama, como está ahí, el patibulum, y eso pesa aproximadamente 3 veces el peso de un ser humano. Entonces, ¿cuántos kilos? Bueno, no voy a preguntar al hermano, tal vez. A ver, hermano, ¿cuántos kilos pesa usted? 60. So, normalmente pesaba 180 kilos y cargarlos es muy pesado. Ahora, la vía dolorosa, que es algo que vamos a estar viendo, cuando vemos la vía dolorosa, algo que tú tienes que entender era primero lo grande que era la ciudad y lo lejos que estaba la vía dolorosa. Aquí está. Ahora, Jesús está siendo juzgado y vituperiado por los 500 soldados en el pretorio que se llama la Antonia. ¿Ok? Ahí está más o menos. De aquí, Jesús tiene que salir a acá. Y se ve como algo muy sencillo, hasta que te das cuenta que no es plano, sino que de aquí a acá desciendes. Porque recuerden que el templo de Salomón está edificado sobre el monte Moría. Entonces, desciendes primero hacia abajo y luego subes hacia arriba para salir de la ciudad. Nosotros hemos caminado esto y duramos 45 minutos caminándolo. A eso se le llama la vía dolorosa. Pero lo caminamos solamente con una mochila que pesaba algunos kilogramos. Si concientizas esto y lo cargas o cargas aproximadamente 180 kilos, después de haber sido azotado, después de haber sido golpeado, entonces te empiezas a dar cuenta del gran dolor que tuvo Jesús. Ahora, algo que tú tienes que saber acerca de los azotes, yo a mi hijo, ¿verdad?, teníamos un hermano en Coahuila, me regaló una cuarta. Sí le tuve que pegar a mi hijo como una o dos veces por la cuarta, porque se portó muy mal. Entonces la cuarta, ahí en su casa, en nuestro hogar, la tenemos todavía colgada ahí. Ya no le voy a pegar ahorita porque está más grande que yo, ¿eh? Entonces tenemos la cuarta ahí colgada. Entonces la cuarta duele. ¿Alguien le han pegado con una cuarta? ¿No? ¿A nadie? Yo fui el único salvaje entonces. ¿Saben qué es una cuarta? La cuarta es la que se utiliza para darle a los caballos. Haz de cuenta, lo voy a tratar de dibujar aquí. Ok, se agarra así como si fuera una espada y luego suelta pedazos de cuero, así. Y eso le pegas al caballo y arranca si lo has montado. Muy bonito. Entonces la cuarta, pues si le pegas a alguien con esto, duele muchísimo. Bueno, les trato de que se den cuenta lo que es una cuarta. Los azotes romanos eran esto, más aparte, los azotes romanos tenían en las puntas como si fueran anzuelos de fierro. Entonces, en la película, por ejemplo, de Mel Gibson, que hizo muy buen trabajo Mel Gibson, cuando están azotando a Jesús, estos anzuelos, ¿verdad? Se le llaman escorpiones, es la palabra correcta. Estos escorpiones, porque tenían la figura de un escorpión, cuando golpea el cuerpo humano, se agarra de la piel. Y cuando lo jalan, no solamente duele el golpe, lo que duele es cuando se jala, porque se desgarra el cuerpo. Entonces, yo no sé ustedes si alguna vez se han lastimado, pero si tú te lastimas y pones algo sobre ello, duele. Lo que normalmente hacían los romanos es que el judío no podía azotar más de 40 veces. Por eso, esa es una parte de la ley mosaica. Va a azotar 40 veces menos una, 39 veces. Pero a los romanos no les importaba, hasta que ya estaban casi desmayados. Entonces, cuando le están pegando a Jesús en la espalda, lo están golpeando, lo están golpeando, lo están golpeando, y es después que se tiene que llevar a ser ¿qué? Crucificado. Ahora, hay otra parte muy interesante. En Jerusalén, cuando tú vas allá, está el camino. 6 metros abajo de Jerusalén están las calles verdaderas donde caminó Jesús. Es que lo que pasa es que en una ciudad, la mayoría de gente es muy cara hacer las calles. Entonces, ¿qué hacen? A veces las hacen encima. O sea, si tú visitas, por ejemplo, Chicago, en Chicago, por ejemplo, tienes la casa y aquí tienes la puerta y aquí tienes el piso. ¿Sí ven todos? Entonces, tienes la casa y tienes el piso. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la pared, esta es la casa y aquí tienes la puerta del piso. A través de los años, cuando se siguen reemplazando las calles, se empiezan a levantar. Y ahorita ya está como 2 metros arriba de la puerta original. Entonces, ¿qué es lo que hacen allá? Hacen sótanos. El sótano realmente antes era la entrada de las casas. ¿Tú me estás siguiendo? Entonces, en Jerusalén, esto es 6 metros. Y abajo del pretorio, de esta parte de la cual estamos hablando, donde estaban los 500 que lo vituperaron, se encuentra una cárcel donde estuvo Jesús. Y Jesús, ¿ustedes recuerdan que Silas y Pablo, qué tenían en Filipos cuando estaban encarcelados? ¿Alguien recuerda?
Estaban en el cepo.
Ajá. ¿Pero cómo es el cepo? ¿Alguien sabe? Ok, el cepo es nunca es de madera, siempre era de piedra, porque así trabajan los antiguos. Es, hagan de cuenta, como una banca, tiene 2 orificios y en ellos metes tus pies. ¿ok? Y debajo te la encadenan, te la amarran con dos grillos y cadenas. Entonces la idea es para que nunca te escapes, pero la idea es para que te duela y no te puedas sentar bien. Entonces Jesucristo estuvo así todo un día. Después de ser azotado, lo colocan en la cárcel y después al otro día lo llevan a crucificar. Entonces tú tienes que visualizar, todo esto es dolor físico. ¿Cuál es el dolor espiritual? Lo rechazaron, malagradecidos, no le conocieron. ¿Cuál es el dolor físico? Todo esto que estamos hablando. No fue fácil para Jesús tener que llevar la cruz por 45 minutos en un terreno que bajaba y que luego subía, tener que llevar arriba, como les decía, lo que es el patibulum. Esto no se ve. Déjame ver por qué esto no se ve. A ver, este se ve. Tener que llevar esto y tenerlo que llevar por 45 minutos y golpeado de esa manera. El dolor físico fue extremo. Por eso se entiende que alguien le tenía que ayudar. Cuando Jesucristo camina, no lleva toda la cruz. Solamente lleva la parte de arriba de la cruz. Es lo único que él lleva. Todo esto es muy importante, ¿ok? Esto es muy importante. En el tiempo, por ejemplo, de los romanos, en aquel tiempo, se sabe, a ver aquí, se sabe cuánta gente crucificaron y cómo lo hacían y por qué lo hacían. Por ejemplo, se dice, en cuanto a la crucifixión, que se crucificó por parte de Roma solamente en Galilea aproximadamente 2,000 personas. Uno de ellos se le llama Judas el Galileo. Y después, dentro de la misma generación, se utiliza en la revuelta judía. Pero fueron 2,000 personas a las cuales crucificaron. De acuerdo a Cícero, la cruz era reservada solo para la clase más baja de la sociedad. Pero yo creo que vean no solamente eso. El desnudar era una de las humillaciones más grandes que se le hacía a la gente. Entonces, cuando Jesucristo está siendo azotado, es dolor físico, lo azotan después de desnudarlo, vergüenza, dolor emocional, dolor espiritual, y después lo azotan y su cuerpo lo dejan desgarrado. Por eso en la profecía de Isaías capítulo 53, dice ahí en el versículo 7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Aquellos que han visto cómo trasquilan a las ovejas, cómo les quitan la lana, bueno, se dan cuenta de lo duro que es. La diferencia es que en el caso de Jesús, un ser humano no tiene lana. Entonces, ¿qué está diciendo? Le trasquilaron la piel. Le rasgaron la piel. Entonces, en este caso, como dice también ahí el profeta Isaías, si leyéramos un versículo, en el versículo 5, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y aquí cuando se entiende la palabra moler, imagínate, ¿qué indica moler? Veíamos el día de ayer lo que significaba juicio. Juicio es cuando estás bajo el molino. En el aceite de olivo, por ejemplo, ¿cómo sale el aceite? Cuando está debajo de una piedra de molino. ¿Cómo salen las uvas? Cuando se pisan con los pies en un lagar. Entonces Jesucristo está siendo molido y está siendo molido por nuestros pecados. Pero yo creo que veamos una vez más esto. Es dolor espiritual y es dolor ¿qué? Físico. Es humillación tras humillación tras humillación. Luego lo hacen caminar todo este camino para que finalmente llegué a lo que entienden ellos como qué, como la Gólgota. Y esto fue algo muy, muy feo y muy triste. Esta es la Gólgota. La Gólgota, si la pueden ver aquí, tiene una figura, ya está acá, toda está destruida casi, de calavera. Si ¿Sí lo ven aquí? Ojos, nariz y boca. Entonces, cuando tú ves la Gólgota, esto se encuentra realmente afuera de Jerusalén. ¿Por qué se llamaba Gólgota? Porque el monte tiene la figura de un cráneo. Porque la palabra Gólgota realmente significa en arameo calavera. ¿Cómo se dice calavera en griego? Cranion. ¿Cómo se dice calavera en latín? Calvario. Calvario es calavera. Entonces, Gólgota, cranion, calvario o el monte de la calavera era esto. Ahora, tú no lo ves aquí porque el día de hoy, pues ya hay, en la parte de abajo hay autobuses, pero Jesucristo sale de allá, camina 45 minutos con la pieza de la cruz. Por eso es lógico que alguien le tenga que ayudar. No es posible para Jesús por sí solo llegar. ¿Quién le ayudó? ¿Simón de qué? De Cirene. Entonces, él fue el que le ayudó. Y en este sentido, aún la idea es que fue quien añadió y se le añadió para cargar la cruz. En Lucas capítulo 23, en el verso 38 dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él. Fíjate, no solamente es la burla de los soldados, o sea, de Jesús se burlaron desde el momento que fue encarcelado hasta el momento que fue crucificado. Fue constantemente una burla. Y aquí dice, por ejemplo, en el versículo 38 dice, se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido ¿qué? El escogido de Dios. Entonces puedes darte cuenta de todo esto. Pero hay una parte más interesante en cuanto a la crucifixión que se menciona en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 10 al versículo 14, se hace mención de algo que es muy interesante en cuanto a la crucifixión de Cristo, que tiene que ver con el dolor emocional, sentimental y de todas formas espiritual. Fíjate tú, vamos a leer lo que dice el Deuteronomio capítulo 21, en el versículo 23. Deuteronomio 21, versículo 23. Vamos a ver qué dice ahí. Deuteronomio 21, versículo 23. Y si alguien lo tiene, me puede ayudar para leerlo.
No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad.
Ok. Había este concepto dentro de los judíos, y es el concepto de colgar a alguien en un madero. Y la palabra madero viene del hebreo, ¿verdad?, que significa árbol. Madero realmente es árbol. Eso es lo que significa madero. Jaez es en hebreo, es árbol. Aquí podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de ello. Se encuentran también que la crucifixión y muchas crucifixiones en el primer siglo, se cargaba esa parte de la cruz. Sobre esa cruz se crucificaba a la persona y luego lo subían y lo colocaban sobre ya un árbol que estaba. ¿Todos me están siguiendo? Entonces se colgaba sobre un árbol que ya estaba, porque ya estaba firme e iba a soportar. Sabemos que la cruz de Jesús no era muy alta. ¿Y por qué sabemos que no era muy alta? Porque pueden los soldados darle de beber, ¿qué? Vinagre. Por eso te das cuenta que no era muy alta. ¿Y en qué se lo dieron? ¿En una qué? Esponja. Ahora, ustedes no comprenden la idea de esponja, pero se las voy a explicar. ¿Ok? Cuando hablamos de esponja, en los baños griegos se utilizaban para limpiar, no papel de baño, porque no existía, eso empezó hace como 120 años, aunque no lo crean, utilizaban esponjas. ¿Sí me entienden? Entonces se utiliza la esponja se moja en vinagre y eso es lo que le dan de beber. ¿Entiendes la humillación ahora? Y como lo alcanza, pues no está muy, muy lejos. ¿Y en qué se lo dieron? En uno de hisopo. Y si no saben para qué es el hisopo en la antigüedad se utilizaba para purgar a un ser humano. Si te tomabas hisopo, te purgaba. Pueden comprender el dolor. Pueden comprender sobre todo ¿qué? La humillación. Cuando vemos a Jesús, es todo lo que le hicieron dentro del concepto de la cruz, era completa ¿qué? Humillación. Era completa humillación. O sea, fíjate, todo lo que camina, ya lo habían golpeado, ya lo habían azotado, ya lo habían puesto sobre el cepo, 6 metros debajo de las calles de hoy. Ahí pasó toda la noche, olvidado por sí solo. Porque la parte emocional, sea como sea, cuando estás con alguien como que aguantas. ¿Verdad? Dice un dicho en el liderazgo. Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, lleva muchos contigo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está con alguien, se siente apoyado. Pero cuando uno está solo, se siente mal. ¿Cómo dejan a Jesús? A Jesús lo olvidan cuando lo toman los soldados del Sanedrín. Lo dejan realmente en el Getsemaní por sí solo. Fíjate, los discípulos no pudieron orar con él toda la noche, aunque hubieran podido hacerlo, porque eran pescadores y se pesca de noche. Era gente que aguantaba desvelarse toda la noche, pero no lo pudieron hacer. La pregunta es ¿por qué? Porque estaban cansados, porque ya llevaban 5 días de fiesta. Entonces Jesús les dijo, venid, quedaos conmigo y orad. Y se quedaban dormidos. Fíjate qué dolor. Luego, cuando vienen los soldados a tomarlo, porque no son los soldados romanos los que lo apresan. Quien realmente lo apresa son los soldados del Sanedrín. Tú tienes que entender que en la ciudad de Jerusalén en aquel tiempo hay un poder religioso y que tiene soldados también. Y esos soldados van y lo arrestan. ¿Qué sucedió? Todos los discípulos lo dejaron ¿qué? Solo. Este es un dolor emocional. Lo dejaron solo. A un Pedro, cuando había dicho no, contigo hasta la muerte, ¿lo había dejado qué? Lo había dejado solo. So, tienes que tú ver toda esa noche. Otra cosa, desvelado en la casa de Caifás. Ahora, otra cosa interesante, cuando le están preguntando, dice que vio a Pedro y que lloró ¿qué? Amargamente. O sea, él literalmente está viendo cómo lo está rechazando el pueblo. Fíjate, los mismos judíos y los mismos del Sanedrín, ¿verdad? Lo abofetean, lo golpean. ¿Cuál fue la razón? Porque él dijo que él era el Hijo de Dios. Está diciendo que él es Dios. Y lo abofetean. Dice, ese es un blasfemo. Y le pegan. Toda la tarde, encerrado, azotado, y luego llevando parte de la cruz a lo que sería el Monte de la Calavera. Y todo esto es un contexto de aproximadamente 18 horas. Sin dormir, solo, frío. Cuando nosotros bajamos a esta sección del cepo, que está a 6 metros bajo tierra, todo lo que está bajo tierra es más fresco. Tan fresco que hace frío. Si tú bajas abajo, como lo decimos nosotros, estaba frío. Frío en el mes de abril, más frío todavía. Frío. Húmedo, abofeteado, golpeado, luego azotado, humillado. O sea, tú ves un constante dolor físico, pero no se olviden que aparte del dolor físico es el dolor emocional, espiritual. Tienen que juntarlos. ¿Y por qué? Porque es el precio que Dios quiso pagar por ti. Jesús murió por ti, porque como decíamos ayer, porque su justicia permanece ¿para qué? Para siempre. Entonces, en este concepto, lo que tú tienes que ver es que la crucifixión de Jesús fue muy difícil. Fíjate, aún se burlan de él cuando hacen este anuncio y cuando lo hacen con 3 idiomas. Se burlan de él, porque lo que colocan sobre el anuncio es que Jesús Nazareno, rey de ¿qué? De los judíos. Se siguen burlando de ellos. O sea, es la burla hasta el final. Pone el anuncio al final. Y es desechado al final. Ahora, en cuanto a preferencia, le decía yo ayer que le dice la mujer a Poncio Pilato, dale chance, déjalo, no tenga nada que ver con este hombre. ¿Verdad? Entonces Pilato decide decirle al pueblo, a ver, ustedes decidan, escojan a uno. Ya saben que siempre en los días de la fiesta libero a uno. ¿Van a escoger a Jesús o quién era el otro? Entonces ustedes escojan y escogen al que no era. O sea, en la preferencia también no escogieron a Jesús. O sea, es un constante dolor. Ahora, ¿por qué paga Jesús por todo esto? Jesús lo que está haciendo es que está pagando el precio. Él está pagando el precio de nuestra salvación. Es precisamente lo que Jesús está pagando. El precio de nuestra salvación. Y aquí el concepto es si nosotros podemos dimensionar, si nosotros podemos entender lo que Jesús hizo por cada uno, ¿qué? Por cada uno de nosotros. ¿Fue mucho? ¿Fue mucho lo que Él pagó? Fíjate cómo dice Romanos en el capítulo 5, donde se hace una pregunta, nos pone a pensar el apóstol Pablo, y dice en Romanos capítulo 5, dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 5. Dice ahí, Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, así leeré desde el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos, ¿qué? Salvos de la ira. Y la pregunta que hace anteriormente es, ¿quién de nosotros daría a alguien que ama o quién moriría por alguien que es injusto? Esa es la manera de pagar el precio. El precio de la salvación fue, tengo que hacer todo esto para que de alguna u otra manera el ser humano sea salvo. Regresemos a Isaías en el capítulo 53 y veamos esta profecía. Isaías capítulo 53 y veamos esta profecía. Fíjate cómo dice ahí Isaías 53 y veamos esta profecía. Versículo 7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, ¿qué? Satisfecho. Ayer decíamos, ¿por qué Jesús sufriría tanto? Porque en su mente está el resultado. Y hablábamos y comparábamos, cuando una mamá da luz, ¿por qué sufre tanto? Por el resultado. Jesús está sufriendo por el resultado. Es lo que Jesús quiere. Por eso lo hizo, pagando el precio de la, ¿qué? De la salvación. Si viéramos, por ejemplo, el Salmos 22, 18, se habla acerca de cómo le desnudan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron, ¿qué? Suertes. Esto es lo que había dicho ya el Salmo. Y el Salmo era realmente, ¿qué? Era un canto. El Salmo es un canto. Entonces los judíos cantaban este Salmo, como cantamos nosotros. Nosotros cantamos un himno que dice, por ejemplo, el gran día viene, el gran día viene, muy pronto viene el gran día. Lo cantamos, pero no dimensionamos que eso va a suceder. Entonces los judíos cantaban el Salmos 22 y no dimensionaban que ellos iban a ser testigos de eso cuando Jesús está siendo crucificado. Los romanos tenían esta costumbre de desnudar y dejar a la gente sin ropa. Y los romanos, soldados romanos, no tuvieron que guardarle de pie, sino más bien sentados. Y en este sentido, echaron suerte sobre ello. Por eso dice la Escritura, ahí en Isaías, capítulo 53, versículo 12, que estuvo entre qué? Entre malhechores. Y que sobre su cabeza estaba escrito la causa por la cual era. Este es Jesús, el rey de qué? De los judíos. Y reiteramos, en Proverbios 31:6 se comprueba la profecía de Mateo 27:34 cuando dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Pero a él, ¿qué le dieron? Le dieron, exactamente. Las víctimas recibían vino mezclado con mirra para adormecer los sentidos. O sea, cuando daban, por ejemplo, el vino y lo mezclaban con mirra, era como un cierto tipo de adormecer, era como anestesia. Pero en el caso de Jesús, no hace eso. Al rechazarlo, está tomando todo el dolor. Entonces tú tienes que pensar, ¿cómo le hace para aguantar tanto? ¿Cómo le hace? Pero más que cómo le hace es, ¿por qué lo hace? Vamos a verlo de esta manera antes de tomar un descanso, ¿ok? ¿Por qué sufres tú en tu vida? Quiero que piense en la persona que más amas. ¿Ok? ¿Ya lo tienes en tu mente? ¿Qué haces por esa persona? ¿Trabajas? ¿Te desvelas? ¿Sufres? ¿Y estás siempre con ellos? Yo estoy seguro que la mayoría estuviéramos dispuestos a morir por nuestros hijos. Pero te quiero preguntar esto. ¿A este nivel de muerte? ¿Estaríamos dispuestos a morir a este nivel de muerte? Cuando hablábamos ayer que no lo podía encontrar, pero finalmente lo encontré, es el concepto de lo que es este himno que se llama... Y no se ve todo, y no sé por qué no se ve todo. Creo que es la imagen, hermano, tal vez. A ver, ahí, ayúdenme, ahí está. Gracias, hermano. Y este himno es un himno que me gusta mucho porque habla de Jesús. Y habla del sacrificio. Y habla de lo que le costó a él pagar el precio de la salvación. Es un himno muy hermoso, ¿ok? Lo voy a cantar para que visualicen lo que hemos leído, ¿ok? Humillación, odio y desprecio sufriste, Señor. Te abandonaron, qué inmenso dolor que soportaste por mí, Jesús. Sin compasión fuiste llevado a tu muerte, Señor. Mas tú callaste aunque nunca se halló maldad ni engaño en ti, Jesús. Y esas heridas nos traen salvación, tal fue el precio de mi redención. Y Dios te ha exaltado, Jesús. Tu trono en lo alto está, nombre sobre todo nombre. Y Dios te ha exaltado, Jesús. Tu trono en lo alto está, nombre sobre todo nombre. Despreciado, menospreciado, no lo estimamos. Le rechazaron, humilde pastor, como cordero fue llevado. Desechado y quebrantado, el rostro escondimos. Fue agobiado por mis pecados, Él en la cruz los pagó. Y esas heridas nos traen salvación, tal fue el precio de mi redención. Y Dios te ha exaltado, Jesús. Tu trono en lo alto está, nombre sobre todo nombre. Y Dios Te ha exaltado Jesús, tu trono en lo alto está, nombre sobre todo nombre. Aprobado, resucitado fue nuestro Señor y exaltado como el Cristo. De entre los cielos vendrá el Salvador. Quien escribe el himno coloca en el himno toda la esencia del precio que pagó Jesús. O sea, por lo que tú hiciste, Él pagó. Porque la justicia es, la paga del pecado es ¿qué? Entonces, para que tú no murieras, Él muere. Pero quiero que concientices, todo el dolor espiritual es mayor que el dolor físico. Y el dolor físico ya es en sí un gran sufrimiento. Fueron muchas horas de sufrimiento para que tú y yo tuviéramos salvación. La pregunta es, ¿por qué no recibir el precio de la salvación? ¿Por qué no perseverar en el camino de Dios reconociendo tan grande precio que pagó? Y voy a dejarlos con eso para el descanso y vamos a continuar la próxima lección. ¿Ok, hermanos? ¿Están todos aquí?
La sangre de Jesús, que nos desnude.